Episodio número 2011. El pacto de Dios con Noé es el interesantísimo subtítulo que tenemos para hoy en el marco de esta lección 2, conceptos básicos del pacto. Esto es, estudio sistemático de la Biblia. Les acompaña Omar Medina. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. En esta semana, lección 2, conceptos básicos del pacto. Desde ayer domingo venimos con este tema de nociones básicas del pacto. Para hoy, el pacto con Noé. Porque esta semana estamos considerando esto del pacto que Dios hizo con Noé, como vamos a ver hoy. ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham, que será mañana? ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? ¿El pacto es solo una transacción o involucra aspectos relacionales? Qué interesante. Esto es el contenido para esta semana, Dios mediante. Muchas gracias, muchas gracias. Les saludo aquí desde la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas. Vine a unos entrenamientos de un trabajo, será algo temporal, pero vamos a estar aquí durante un buen tiempo, esperando en el Señor de que podamos sacar este momento de hacer estudio sistemático de la Biblia, haciendo de la Escritura lo más importante. Recuerden lo que una vez les dije, lo más importante para nosotros no es lo que nosotros decimos que es lo más importante. Lo más importante para nosotros es a lo que le dedicamos el mejor tiempo. Considera tú, ¿a qué cosa le dedicas tu mejor tiempo? Y eso, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo digas, es lo más importante para ti. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, adoramos y glorificamos tu nombre en esta hora, oh Señor. Qué bueno que nos concedes este tiempo para estudiar tu palabra, para involucrarnos en este estudio acerca del pacto y de la trascendencia para nosotros hoy en nuestra experiencia cristiana. Bendice a nuestros oyentes, en especial a aquellos que han mostrado mucho interés en seguir aprendiendo día a día de lo que tú enseñas en las Escrituras. Ayúdanos, oh Señor, a fijar este conocimiento y que forme parte de la práctica de nuestra vida diaria. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, recordando el texto a memorizar para esta semana es Éxodo capítulo 19, versículo 5, Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira cómo lo rinde la traducción del lenguaje actual, esto de Éxodo 19, 5. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Escuché clarito que dijeron amén. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Es el texto a memorizar. Éxodo 19, 5. Recuerden que la repetición es madre del aprendizaje y del aburrimiento, dicen algunos, pero en este caso del aprendizaje, la repetición es madre del aprendizaje. Vamos a partir de lo que dice el libro de Génesis, capítulo 6. Aunque aquí solo asignan el versículo 18, a mí me gusta leer ese capítulo completo, para que así uno entienda más o menos cómo el marco teórico, el marco histórico, el contexto en el que se desarrolla esa historia del diluvio, de la maldad de los hombres y cómo Dios escogió a Noé, ta, 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 todo eso. A mí me gusta leerlo completo ese capítulo, así que voy a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Qué les parece? Es bien interesante, la historia es súper interesante. Vamos al Génesis capítulo 6, versículos 1 al 18. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Mira aquí en la traducción lenguaje actual dice, en este versículo 15, en el versículo 15 dice: La casa debe ser de 3 pisos y medir 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Hazle un techo y una puerta en el costado y también ventanas a medio metro del techo. Interesante. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ok, ese es hasta el 18 ahí. Muy bien, muy bien. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Qué interesante. En el versículo anterior aparece la palabra pacto por primera vez en la Biblia. Sí, Génesis 6:18 es la primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia. ¿Ok? Y en ese contexto Dios acaba de contarle a Noé su decisión de destruir la tierra debido a la propagación masiva y continua del pecado. Aunque esta destrucción vendrá como un diluvio mundial, Dios no abandona el mundo que creó. Él sigue ofreciendo la relación del pacto puesta en marcha después de la caída. El yo divino que ofrece el pacto es también el fundamento de la seguridad de Noé. Como un Dios que honra sus pactos, el Señor prometió proteger a los miembros de la familia que estuvieran dispuestos a vivir en una relación de compromiso con Él, que resultara en obediencia. Por ahí es que anda todo el sentido de esto del pacto de Dios con nosotros en la historia de Dios y su pueblo. Ahora, ese pacto con Noé, ¿era unilateral? O sea, ¿era de una sola vía, de un solo lado? Recuerda que la idea de un pacto implica más de una parte, tú ves. Ahora, ¿tenía Noé que cumplir con su parte del trato? ¿Qué lección queda para nosotros en la respuesta a estas preguntas? Bueno, vamos a ver, aquí escribí, aquí están mis apuntes. Aquí puse, bueno, en este caso Dios lo escogió porque él, en él halló gracia y se compromete a salvarlo junto a los suyos. No era justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, ya Noé de antemano estaba cumpliendo con su parte del pacto que todavía no existía. Eso soy yo que digo eso, no sé, tú sabes, solo que la Biblia enseña eso de Noé, que era justo, varón, qué sé yo. Pero como no dice lo que Noé tenía que hacer, obviamente, él tenía que obedecer la palabra de Dios y dentro del pacto, de la negociación que estaban haciendo, él iba a construir eso. Tú ves, si se quiere poner eso también como una respuesta. La parte de Noé, construir y creerle a Dios, tú ves. O sea, Dios dice a Noé que habrá un diluvio y que el mundo será destruido. Pero Dios hace un trato con él en el que promete salvar a Noé y su familia. Por lo tanto, había mucho en juego porque si Dios no cumplía su parte de la promesa, sin importar lo que hiciera Noé, este habría sido aniquilado con el resto del mundo. Ahí se ve que Dios es fiel a su palabra. Que Dios no falla, que Dios se mantiene fiel. Dios aseguró que haría un pacto con Noé. La palabra en sí implica la intención de honrar lo que dices que harás. No es simplemente una declaración caprichosa. La misma palabra está cargada de compromiso. Pacto. Pacto, como que eso da idea de algo serio, ¿no? De algo de un compromiso, de que se demanda una lealtad, honrar eso. Supongamos que el Señor hubiera dicho a Noé, mira, el mundo va a terminar en un diluvio terrible y yo podría salvarte o no. Mientras tanto, haz esto, esto y esto, y luego veremos qué sucede. Pero no te doy ninguna garantía. Estas declaraciones difícilmente responden al tipo de seguridad y promesa que se encuentran en la palabra pacto. Porque eso es parte del propósito que estamos estudiando esta semana y en todo el trimestre. O sea, la promesa, el pacto eterno de Dios. Dios ha prometido algo. ¿Ok? Y eso está garantizado por Él. ¿Por Él? ¿Por qué más va a estar garantizado? O sea, Dios honra su pacto. Mira, si uno se acostumbra, señora, a pensar esto, uno va a entender de una vez por todas que todo lo que nosotros entendemos de la Biblia, de la iglesia, de la vida cristiana, se va a incrementar la confianza, la dependencia de Dios, porque Dios es fiel. Dios se mantiene fiel. Uno puede estar pasando situaciones, calamidades, pero Dios responde en su momento y a su tiempo. El tiempo es el instrumento favorito de Dios para cumplir su propósito en ti. El tiempo. A mí me está sucediendo algo. No voy a dar detalles porque es algo muy de mi vida privada, pero que el tiempo lo ha confirmado. Uno en su momento, estoy hablando específicamente de 15 años. 15 años es mucho tiempo. En el momento, yo pensaba que era el tiempo. Hace 15 años pensaba que era el tiempo. Pero no era el tiempo. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. O sea, muchas de las cosas que nos pasan, y tú puedes probarlo, tú lo puedes probar. Mira, y te hablo de una persona que tú me conoces. Yo no soy una persona sensacionalista, ni que vivo como en el aire, como creyendo que mañana se acaba el mundo. No, para nada. Me gusta estar aterrizado, con los pies sobre el suelo, claro, específico. No creo en teoría de conspiración, no creo en idea especulativa, no creo en que el que se vacuna ahora se va a morir en 5 años. No creo nada de eso. Yo soy una persona sumamente centrado en los hechos y en las evidencias científicas de los hechos. Las opiniones son una cosa, las creencias son una cosa, los deseos de uno son una cosa. Los hechos son los hechos y la realidad. ¿Tú ves? Entonces, eso que te digo de hace 15 años, era algo que yo entendía que Dios me lo estaba poniendo en las manos en ese tiempo. Pero no era el tiempo. Ahora es el tiempo. Entonces, en las cosas espirituales, funciona de esa forma, manito. De verdad. Y lo que yo te digo del asunto de 5 años de la vacuna, porque estoy hablando con un pastor amigo mío, un gran apoyo para mí, que tenemos siempre ese diálogo, y yo le estoy diciendo, bueno, realmente, no, porque un experto, que dijo, es que aparecerán expertos en todo, hasta en tierra plana. Gente, doctores en geología que creen en eso. Sí, que la tierra es plana. Pero esas son opiniones. Los hechos confirman de que no es plana la tierra, de que la tierra es redonda como un globo. Científicamente comprobado por gente que le da la vuelta al globo. Tú ves. Pero hay personas que quieren defender sus creencias y que tiran esas fake news, esas noticias falsas, esos informes especulativos, esas teorías de conspiración, las sueltan al que la agarre. Entonces mucha gente dice, oh, mira, eso tiene sentido, es verdad. Todo el que se pone la vacuna ahora se va a morir en 5 años. Pero, ¿de dónde es que la gente? Sí, que lo dijo un experto. ¿Pero experto de qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo eso a la gente? Entonces lo bonito del caso es que van a pasar 5 años, 6, 10, 20, 30 años si Cristo no ha venido y no se va a morir la gente. Entonces la gente después no sale a disculparse. No, mira, estaba inventando, eso no fue verdad lo que dijimos. O sea, con Dios no pasa eso. Con Dios hay firmeza en su palabra. ¿Ok? Cuando Dios te hace una promesa, ese es el pacto de Él que está en juego. Ese pacto eterno de Él. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Algunos han argumentado que el diluvio de Noé no fue mundial, sino simplemente un diluvio local. Si es así, entonces en el contexto de lo que Dios promete en Génesis 9:15, cada vez que hubiese otra inundación local, y al parecer ocurre todo el tiempo, la promesa del pacto de Dios se rompe. Por ejemplo, lo que dice Génesis 9:15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Eso es allá, porque esa historia va desde ese capítulo 6 hasta el capítulo 9 del libro de Génesis. ¿Ok? Génesis 9:15, cuando dice, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda la tierra, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Déjame ver, sí. Comienza en el 6, la historia del diluvio, Génesis 6, 6, 7, 8, 9 incluido, pero voy a asegurarme de algo aquí. Vamos a ver. Sí, todo el capítulo 9, sí, así es, porque ya el capítulo 10 habla de los descendientes de los hijos de Noé, ta, 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 de la Torre de Babel, capítulo 11. De hecho, de ahí que vienen los semitas. ¿Tú has oído esa expresión? Dice, este es un antisemita. Cuando se opone a alguien, se opone a los judíos. O este es un semita, o sea, es una persona que defiende a los judíos, o es prosemita, antisemita. Los semitas son los hebreos, los judíos, los que descienden de Sem, de los hijos de Noé. ¿Te acuerdas que lo que leímos ahí? De uno de esos hijos, Sem, de ahí fue que vino la gente de Abraham, luego, de Sem, de los semitas. Eso está ahí en la historia que estamos estudiando acerca del pacto de Dios con Noé. Isaías 54:9 dice, Isaías 54:9, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Entonces no se puede referir a algo local, como que el diluvio fue algo local, fue algo universal, tú sabes. Porque si no, cada vez que hubiese otra inundación local, y al parecer eso ocurre todo el tiempo, la promesa del pacto de Dios se rompe. En contraste, el hecho de que no haya habido otro diluvio mundial prueba la validez de la promesa del pacto de Dios. En resumen, ¿qué nos dice esto acerca de cómo podemos confiar en sus promesas? Aquí escribí, grandes y fieles son las promesas de Dios. Él es fiel, Él mantiene sus palabras, honra sus compromisos. Podemos confiar plenamente en cada promesa que Dios nos ha hecho. Él no miente ni varía, es firme e inmutable. ¿Cómo que dice un poema que decía, nada te turbe, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Eleve el pensamiento, al cielo sube, a Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo, todo se pasa. El poema es mucho más largo de ahí, pero esa fue la parte que memoricé. Es de una famosa escritora cristiana de siglos atrás. No recuerdo el nombre, pero está en Google, ahí pueden buscar. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Entonces, solo Dios basta, mi hermano. De verdad. Y estos son los hechos, esta es la realidad bíblica, porque no es una opinión mía, ni un deseo, ni un capricho mío, para nada. Esta es la escritura, esta es la seguridad que da la Biblia de la firmeza de la promesa de Dios. Y eso decía, ¿quién era que decía? No recuerdo un pensador que decía, la Biblia es como un yunque donde se han gastado muchos martillos. Refiriéndose al yunque, ese instrumento de hierro donde se forja, donde el herrero forja el hierro al rojo vivo para darle forma. Tan, tan, tan. Entonces el yunque que recibe esos martillazos moldeando la pieza, ¿no? Moldeándola ahí para hacer cualquier herramienta, ¿no? Entonces ese autor dijo, la Biblia es un yunque donde se han gastado muchos martillos. Es inútil oponer ejército a las ideas. La Biblia está ahí como un manantial inagotable de las grandes verdades de salvación y vida eterna. ¿Has hecho de la Biblia realmente lo más importante en tu vida? ¿O eso ocupa un lugar secundario en tu vida? De verdad, hazte ese ejercicio de vez en cuando. ¿A qué tú le dedicas tu mejor tiempo? Tu mejor tiempo, o sea, no tiene que ver con mucho tiempo, tiene que ver con tiempo de calidad, como hablan los especialistas en eso de charlas y eso. Tiempo de calidad puede ser poco tiempo, pero bueno, buenísimo. Eso es lo que se llama tiempo de calidad. y es el mejor tiempo. Tu tiempo de calidad, tu mejor tiempo, ¿a qué tú se lo dedicas? Eso es lo más importante para ti. Y como decía Anthony Robbins, dice, está vivo todavía, Anthony Robbins es un famoso escritor y motivador, le dicen el padre de esto, del coaching. Él decía, nada en la vida tiene sentido, excepto el sentido que tú le das. Nada en la vida tiene sentido, excepto el sentido que tú le das. Anthony Robbins. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo. Lo del pacto de Dios con Noé. Y lo del arco. Mira, Fer, fíjate que no se habló del arco, del arco iris, de la promesa. Pero ahí está, cuando tú te lees esos capítulos 6, 7, 8 y 9 de Génesis, ahí te va a encontrar del arco iris y todo, que no tiene que ver nada con LGTB ni nada de eso. La gente ahora cada vez que ve un arco iris piensa en eso. Y a mí me encanta mi arco iris. Pero que eso yo, cuando veo un arco iris, yo pienso en la promesa de Dios a Noé. O sea, yo no ando con mi mente puesta en LGTB y ideología de género. Un arco iris es un arco iris. Y eso es bíblico. Ahora, que esa gente lo hayan tomado para eso es un problema de ellos. La Biblia me dice que ese es el pacto, la promesa, la forma, la evidencia de que Dios no va a volver a destruir con un diluvio este mundo. ¿Eh? ¿Qué te parece, mi hermano y mi hermana? Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la gloria, toda la honra sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias por la luz de tu palabra, por este conocimiento que hace llegar a nosotros de una manera tan eficiente en estos estudios bíblicos, en estos temas. Muchas gracias, Señor, porque este trimestre nos vamos a gozar en grande, hablando acerca de la promesa, tu pacto eterno. Gracias, oh Señor, por darnos este privilegio. Ayúdanos a entender que es también una gran responsabilidad el poder conocer estas cosas para comunicarlas más adelante a los demás. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana martes, Dios mediante, el pacto de Abraham. Sí, porque no es Abraham, es Abraham, porque antes de llamarse Abraham, Dios hizo ese pacto con Abraham. Conceptos básicos del pacto es el título de esta lección 2 para el trimestre, abril, mayo, junio. ¿Dónde estaremos a final de junio? Dios lo sabe. En la continuación de estos episodios, fíjate, ya vamos por 2111 episodios. Ya el próximo mes de julio hará 7 años que comenzamos nuestro ministerio de audios de bendición. Recuerden, si desean recibir estos apuntes, aquellos que aún no han recibido el link de YouTube de mi canal, pueden buscar, bien fácil, buscar ahí en Google, en YouTube, Mensajes para los Jóvenes Omar Medina. Y ya le van a salir los dos episodios que hasta ahora he hecho, episodio 1, episodio 2. Mensajes para los Jóvenes Omar Medina en YouTube y le va a salir. Y por cierto, suscríbase al canal, dele like, comente, comparta para dar a conocer eso a miles y miles de personas. Ese es el propósito. Y los apuntes que hacemos aquí cada día de la lección también lo pueden solicitar vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Y al correo electrónico omarmedina113@me.com. Bien fácil, bien sencillo, bien al punto, todo junto, todo minúscula, es omarmedina113@me.com. Ese me es M de María, E de Eduardo.com. Les agradezco la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Hay paz. Dale, dale. Hay paz.